En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Ya clausurado el curso escolar, nosotros continuamos con nuestra agenda habitual para contarles toda la actualidad de la Iglesia de Huelva. Lo más importante, la ordenación de dos nuevos diáconos que tendrá lugar mañana en la Santa Iglesia Catedral. Por otra parte, se lo avanzamos la semana pasada. Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, ha estado esta semana en Huelva y hemos podido hablar con él. Lo escucharemos en breve. Todo esto y muchas más noticias en estos 25 minutos que tenemos por delante. Y empezamos, como siempre, con el resumen informativo que nos trae Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Vamos con el resumen de la semana.
Vamos con ello. El pasado sábado se puso punto y final a la celebración de los 25 años de la visita del Papa Juan Pablo II a Huelva con la Eucaristía de Acción de Gracias que presidió nuestro obispo José Vilaplana en la parroquia de San Sebastián, donde días antes había estado celebrando el triduo con este motivo.
Un día antes, el viernes, la OAC celebraba su día.
Sí, con la conferencia Claves para defender y consolidar hoy un trabajo decente que pronunció Dimas Saba y a la que siguió una Eucaristía.
Además, la pastoral universitaria celebró el martes una hora de oración ante el Santísimo.
En la capilla del Campus del Carmen, Santa María sede sapiente.
Y volvemos a ese sábado que de la semana pasada, cuando el obispo se reunió con un grupo de jóvenes con motivo del sínodo. Fue muy interesante.
Sí, fue una oportunidad para dar la voz a nuestros jóvenes, es lo que hemos dado en llamar Iglesia a la escucha. Se le preguntó básicamente los jóvenes, la juventud del entorno de estos jóvenes, qué opina sobre la Iglesia, cuál es la relación que mantienen, cuál es la de ellos y qué propuesta hacían. Si te parece bien, escuchamos a nuestro obispo don José, que hace una valoración de este encuentro.
El encuentro con los jóvenes para mí ha supuesto una maravilla, porque he visto unos jóvenes maduros, serios, preocupados, sinceros, abiertos, que comunicaban de una manera muy, digamos, muy eclesial, muy desde dentro de casa. A mí me dieron mucha esperanza. Creo que hay unos jóvenes muy buenos que hay que saberles escuchar, hay que saberles descubrir, porque sí que me pareció que estaban unidos a Jesucristo, ilusionados con el proyecto del Evangelio, conscientes de las dificultades que hay en nuestro mundo, pero pienso que dispuestos a ser testigos de Cristo en medio de los jóvenes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Uno de los temas centrales de esta semana ha sido la visita de Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española y presidente de COPE, de esta casa. Recala en Huelva para hablar de confidencialidad, transparencia y sostenimiento. ¿No es así? ¿Cuáles son los retos de la Iglesia en este sentido?
Bueno, yo creo que como siempre la Iglesia se tiene que actualizar a los momentos de la sociedad. Tenemos en España una nueva ley de protección de datos y como todo hijo de vecino, pues nosotros la tenemos que cumplir, tenemos que explicar cómo se aplica esa ley en el ámbito de las parroquias, de las diócesis. Tenemos que hacer un gran esfuerzo en España por la transparencia. Sabemos que cuanto más transparentes somos, cuanto mejor comunicamos lo que hacemos, el dinero que tenemos y en qué lo empleamos, pues es una manera también de evangelización. Y luego pues también pues vamos a hablar un poco del sostenimiento de la Iglesia, de su financiación y de cómo en estos momentos actuales pues podemos para qué necesitamos el dinero y cómo lo podemos emplear.
Lo ha dicho de alguna manera ahora, ¿podríamos decir que la Iglesia es la institución de la verdad? ¿Evangelizamos la verdad? ¿Quizás por ello tenemos un nivel de exigencia mayor que otras instituciones en esto de la transparencia?
Pues yo creo que sí, es nuestra razón de ser. Nosotros tenemos una buena noticia que comunicar al mundo, una noticia que la gente no conoce, y en ese sentido tenemos que procurar, con nuestros defectos, pero tenemos que procurar contar lo que somos de la manera más transparente y contar lo que hacemos. Y sabemos que cuando contamos lo que la Iglesia hace y lo que supone para la sociedad, hay mucha gente que descubre ese otro rostro de la Iglesia que no siempre sale en los medios de comunicación, pero que es verdad, es cierto, y así lo tenemos que hacer.
La transparencia es sin duda un esfuerzo que se nos exige tanto a nivel técnico, a nivel de las personas que trabajan en hacer, por ejemplo, la memoria de actividades de la Iglesia, pero en este caso y hoy en Huelva se demuestra que también el clero necesita esa formación como gestores de su parroquia.
Pues claro, es decir, tenemos que ir avanzando poco a poco, ¿no? Hay muchos campos en los que tenemos que avanzar, por ejemplo, en la comunicación económica, donde no siempre somos todo lo transparentes que deberíamos de ser. En las parroquias cuesta muchas veces contar esto, pero es absolutamente necesario para que haya comunicación cristiana de bienes. Primero tenemos que saber con qué bienes contamos, bienes materiales y bienes espirituales, sacerdotes, recursos, catequistas, dinero, todo eso tenemos que ponerlo a disposición de los demás, eso es lo que nos pide el Evangelio y eso también es un ejercicio de transparencia.
Y tras varios años como vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, ¿qué experiencia tiene? ¿Cómo ha cambiado la imagen de la Iglesia también en este sentido y en ese camino, pasito a pasito, por la transparencia?
Yo creo que ha cambiado mucho. Nosotros estamos trabajando. Yo recuerdo hace tiempo pensar que todas las diócesis de España iban a enviar sus cuentas a la Conferencia Episcopal. Era algo ilusorio. Ya hace muchos años que las mandan, aunque no tienen obligación canónica de hacerlo. El pensar que desde la Conferencia Episcopal se iba a mandar a unos auditores para revisar las cuentas y las actividades también parecía algo ilusorio. Hoy en día, para la elaboración de esta memoria que hacemos a nivel nacional, pues se están dando esos pasos. Ya han pasado, pues el 70% de las diócesis han sido evaluadas por estas empresas externas. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que conseguir que la diócesis de Huelva elabore su propia memoria de actividades, su propia rendición de cuenta social. Bueno, en esos pasos estamos andando y por eso estamos aquí.
Y por último, ya, ¿cómo valoraría el concepto que tiene de sostenimiento, compromiso de sostenimiento de la Iglesia por parte de los cristianos?
Bueno, yo creo que también ahí estamos dando un avance grande. Hay que pensar que solo uno de cada 4 euros que se gestionan en las diócesis viene de la asignación tributaria. Los otros 3 euros vienen de los recursos que de una forma propia pues gestiona o administra o obtiene a través de las colectas la Iglesia. Se están dando pasos muy importantes, pero todavía es necesario concienciar. Hay muchos laicos que no se dan cuenta que con la misma caña que se... con el dinero de la caña que se toman después de misa, si también lo metieran en el cestillo, probablemente se arreglarían muchos de los problemas de sostenimiento de la Iglesia. Tenemos que concienciar y en esa estamos.
Muchísimas gracias y bienvenido.
Gracias.
Llegó el momento de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hace tiempo leí un breve artículo sobre los 10 sesgos cognitivos más frecuentes y cómo dichos sesgos condicionan nuestra opinión. Repasando algunos, sirven para entender por qué las noticias falsas, las famosas fake news, a pesar de su evidente falsedad o grave inexactitud, siguen pululando por los mentideros de la opinión pública y en muchas ocasiones en alas de portavoces que se supone autorizados o bien informados. Un sesgo bastante reconocible es el efecto arrastre, es decir, creer o hacer algo simplemente porque la mayor parte de la gente que te rodea lo hace. En la adolescencia lo suelo llamar efecto manada. Los mismos adolescentes que en grupo son temibles, uno por uno son un encanto de buena educación generalmente. Un segundo sesgo es el encuadre. Una misma información puede dar lugar a diferentes conclusiones si se presenta de manera distinta. En la política y los medios de comunicación se juega con la jerga para influir en la opinión pública. Un tercer sesgo, llamado de confirmación, es simple y muy frecuente. Se trata de buscar y favorecer la información que confirma nuestras propias creencias o hipótesis. No buscamos la verdad, sino tener razón a toda costa. Muy humano y bastante peligroso para construir la convivencia. Un cuarto sesgo sería el efecto anclaje. Las personas damos demasiada importancia a la primera pieza de información que recibimos, que hace de ancla. Así, un titular efectista o escandaloso queda más que un artículo que puede matizar el titular hasta mostrar que es falso. El articulista lo sabe, el político también, y lo usa. Explico todo esto para intentar comprender el fenómeno de la noticia sobre la separación de familias de inmigrantes ilegales al cruzar la frontera estadounidense, acusando al presidente Trump de ser una especie de satanás nazi o algo peor si fuera imaginable. El periodista que tuiteó las fotos iniciales debía saber que eran antiguas, de 2014, cuando aún mandaba el Nobel de la Paz. Que la norma ya estaba ahí y no era fruto de la maldad del legislador, sino consecuencia de que a los inmigrantes ilegales se les internaba en centros de detención donde no podían entrar los menores, que antes, cuando pasaba una familia con menores para no separarlo de los menores a los adultos, se les dejaba fuera con los menores y debían presentarse ante el juez en un plazo de tiempo, lo que hacía que desaparecieran la mayoría aprovechando la oportunidad. Todo eso fue lo que llevó a que los adultos que podían cruzaran con algún menor, aunque no fuera familia, para aprovechar el resquicio legal, lo que hizo que en tiempos de Obama volvieran a ingresarlos en centros de detención, separándolos de los menores. Y ahora resulta que la culpa es de Trump. Ciertamente Trump ha endurecido la ley, pero lo fácil es odiar a Trump, luego nos extraña que se hable de posverdad. El periodista no ha rectificado nada ni cuando se descubrió la falsedad de las fotos y las historias reales de la norma. La gente ha seguido la noticia inicial y cualquiera les explica que les han contado una mentira o una grave inexactitud. Que Trump manda separando a los niños de sus padres, parece que en persona mismo, porque es malvado, que Trump es odioso y toda buena persona que se precie debería odiarlo. El mismo que ha firmado un decreto para evitar la separación de la familia el pasado miércoles a consecuencia de todo este jaleo. Cosa que podía haber hecho el presidente anterior y no llegó a hacer, pero bueno. El caso es que, siendo Trump un personaje muy discutible, odiarlo no creo que ayude a que las cosas funcionen mejor, ¿no? La verdad detrás del titular no importa, importa el efecto, y así tenemos a la gente, a gente estupenda, vomitando odio con la mejor de las intenciones. No sé si está clara la contradicción. Trump puede ser odioso, pero la mentira es mucho más odiosa. Oscar Wilde dijo una vez: los locos a veces se curan, los imbéciles nunca. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Mañana la Santa Iglesia Catedral acogerá la ordenación de dos nuevos diáconos para nuestra diócesis. Se trata de Andrés Carmona y de Pepe Martín, a quien tenemos hoy en nuestro programa. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Faltan poquitas horas, ¿cómo estáis?
Hombre, pues nervioso por lo que se acontece. Es un cambio en nuestra vida, es un cambio importante y que supone una responsabilidad también importante. Es un ministerio que recibimos para el servicio de la Iglesia, para el servicio de las personas que nos serán asignadas también en la parroquia que nos manden. Y realmente pues supone una responsabilidad grande, ¿no?
Andrés.
Hombre, es un cambio. Es algo que, bueno, ya nos configura más con lo que el Señor quiere de nosotros, porque en el fondo esto no es nuestro. De ahí que, claro, vengan los nervios y la inseguridad, porque, claro, es algo que depende de Dios, no depende de nosotros. Y bueno, en ese sentido, también lo afronta uno dentro de los nervios con cierta tranquilidad. Yo comentaba el otro día en el seminario con un compañero que me sentía extraño, me sentía raro, porque, claro, pasa uno de ser una persona normal, un laico normal en la Iglesia, a ya tener un papel más relevante, ¿no? Y eso, si no es con la ayuda de Dios, no se puede encajar y no se puede llevar hacia adelante. Entonces, bueno, con tranquilidad y con nervios a la vez, pero bien.
Pepe, tú quizá eres el más mayor ahora mismo en el seminario, 42.
Exactamente.
Y Andrés, 23, de los más jóvenes.
Sí.
Y por lo tanto, sí es una buena representación de todo lo que hay en el seminario diocesano actualmente. De alguna manera va concluyendo un camino y se abre otro, más comprometido, si cabe, más ilusionante. Bueno, no sé exactamente cómo describirlo. Empieza ese estar en las parroquias ya, en el contacto con la gente. Quizás un pequeño ensayo de lo que será esa otra meta inicial que teníais al entrar en el seminario, que es el sacerdocio. ¿Cómo encajáis todo esto?
Cuando uno entra en el seminario, lógicamente entra con toda la ilusión, con muchas esperanzas. Pues uno entra ya también en mi caso, que ya soy también mayor, pues con la seguridad de la vocación, sabiendo quién te ha llamado y a qué te ha llamado. Pero claro, todo el proceso del seminario es difícil, porque es un momento de estudio, y ahora mismo terminamos ese periodo, pero comenzamos. Ahora es cuando comenzamos realmente. Ahora es cuando realmente vamos a emprender un camino que es el camino al que nos sentimos llamados. Entonces, en ese sentido, pues claro, es ilusionante, ¿no? Yo lo acojo con responsabilidad, pero también con ilusión.
Yo, perdona que reitere, pero te sigo diciendo que esto es cosa de Dios. Yo entré jovencito y, bueno, todavía uno es joven, ¿no? Sale con poca edad y de lo que me doy cuenta cuando miro atrás es que esta historia es de Dios, no es mía. Yo un día decidí, delante del sagrario, hacer lo que Dios quisiera de mí, y en eso estoy. Entonces, bueno, es que no es que sea una tarea, no, simplemente es entregar la vida a Dios y que Dios haga lo que quiera. Decir: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Y desde esa tranquilidad, bueno, pues uno ve cómo Dios actúa y seguirá actuando, porque si no fuera así no llegaríamos a ningún sitio.
Claro que sí. ¿Qué esperáis de esta nueva vida, entre comillas, si me permitís la expresión? ¿Y qué pensáis que esperan los demás también de vosotros?
Bueno, pues te contesto primero la segunda parte. Realmente ves que la gente en la parroquia, por ejemplo, está viviendo todo esto con mucha ilusión también. La gente, ves que la gente está contenta, que la gente reza por ti y además sé que es cierto que reza por ti. Notas el cariño de la gente y la necesidad también que hay de, a lo mejor, de nuevos sacerdotes. En nuestro caso ahora seríamos diáconos. Por una parte ves que la gente lo quiere y que hay una acogida grande, ¿no? Por otra parte, uno cómo lo vive. Yo sé que el ministerio sacerdotal al que vamos dirigido, nosotros no vamos a ser diáconos permanentes, sino que de forma transitoria hasta recibir el presbiterado, no es fácil, no es un camino fácil, vamos a encontrar muchas dificultades. La sociedad en la que estamos cada vez está más secularizada y cada vez se aparta más a Dios de la vida diaria de la persona. Pero yo tengo la gran seguridad de que voy a ser feliz. Porque antes, actuando como un laico comprometido, como un cristiano comprometido, lo he sido. Y el orden significa una consagración de vida. Es ponerse en las manos del Señor y decir, Señor, aquí estoy. Estoy aquí completamente, ¿no? Y en esa entrega, pues, encuentra uno la felicidad. Realmente, el entregarte a Dios hace que tú, desde dentro de ti, experimentes una felicidad que no puedes encontrar de otra manera, ¿no? Y en ese sentido, pues, tengo la gran seguridad de que voy a ser feliz.
La certeza de que uno es feliz la tiene desde que dice, como decía antes, Señor, aquí estoy. Dios es padre. Un padre no quiere nada malo para sus hijos, ¿no? Entonces, con esa tranquilidad nos ponemos siempre en manos de Dios. Yo no sé la gente cómo nos verá. Yo sí sé cómo me gustaría que la gente lo viera. Y a mí me gustaría que la gente viera en mí el rostro de Cristo. A mí me gustaría que la gente, cuando llegue la hora, descubran a Dios a través de mis hechos y de mis obras, ¿no? Pero no porque yo lo imite, sino porque sea Él el que me ocupe y el que trabaje dentro de mí para que sea así. Porque si no, no tendría sentido nada de esto. En el fondo, nosotros lo que tenemos que hacer es eso, mostrar que Dios está con nosotros, ser alter Christus, ¿no? Como vamos, es a lo que estamos llamados con el sacerdocio, ¿no? Con que eso ocurriera solamente con una persona o dos, ya sería suficiente. Y bueno, sí es verdad que nos enfrentamos a un mundo complicado, no es la sociedad de antes, ni mucho menos. Ahora, bueno, es distinto, pero no es imposible. Yo creo que la gente sigue teniendo la sed de Dios que siempre ha existido en la historia. Y bueno, simplemente llevando la verdad y a Cristo por delante, la gente terminará descubriendo qué es lo que merece la pena.
Pues esperemos que así sea. Seguro que Isla Cristina con Pepe y Escacena con Andrés lo vivirán de una forma muy especial. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Espejo de la Iglesia en Huelva y enhorabuena.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
A lo mejor le suena que esta semana hemos celebrado el Día del Refugiado. Para hablar de ello tenemos a Peña Monje. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Pues sí, esta semana hemos celebrado la campaña Compartiendo el Viaje y, como has dicho, el día 20, que fue el miércoles, pues fue el día más importante, ¿no? Celebrando la Jornada Mundial del Refugiado. Al final, el objetivo de esta campaña, digamos, que es promover esa cultura del encuentro, ¿no? Y para ello el Papa, pues nos invita a poner en práctica los cuatro verbos, ¿no? Acoger, proteger, promover e integrar.
Y además se celebra este día, esta semana se ha celebrado con la actualidad también del Aquarius y de todo lo que se ha movido en torno a...
La verdad que sí.
He visto también las redes sociales de Caritas Huelva, todo lo que se ha estado promoviendo. Través de compartir el viaje, comparte el viaje. ¿Qué más me puedes contar al respecto?
Pues la verdad que sí, que al final es un viaje que lo tenemos que hacer nuestro, ¿no? Y con estos cuatro verbos que nos proponen, hacemos este viaje con la persona, con las personas, con ellos y con ellas, que salen por distintos motivos, ¿no? De su país, salen por hambre, salen desastres naturales, guerra, incluso muerte. Nos tenemos que preguntar mucho por la acogida, ¿no? Que le hacemos a estas personas y tenemos que ver cómo lo vamos a hacer, ¿no? Al final estas personas lo que necesitan muchas veces es solo un abrazo, es solo una mirada, es solo la aceptación y la comprensión, ¿no? Yo creo que hasta un choque de manos o una sonrisa en los momentos más débiles puede aportarle esa seguridad que ha dejado en el camino, ¿no? A lo mejor la ha dejado en el océano o la ha dejado entre mares. Después nos tenemos que preguntar cómo los vamos a proteger y cómo los vamos a promover para después que la integración, que no sea algo que asimilemos, algo que incorporemos, sino que sea algo bidireccional, ¿no? De nosotros con ellos y de ellos con nosotros. Porque al final las migraciones, Sarai, como bien sabemos, ha existido siempre, ¿no? Desde hace siglos. Lo que pasa es que nos tenemos que preguntar los por qué y los cómo de esta crisis migratoria que estamos viviendo hoy día.
Lo que pasa también que hay un lío ahí de terminología, porque claro, no es lo mismo inmigrante que emigrante, que refugiado. Digamos que el refugiado es el que huye en una situación extrema y ya alarmante,
exacto,
¿no?
Exacto.
Tenemos también otra noticia, ese curso de electricidad de Cáritas, cambiamos totalmente
de tercio, sí, se clausuró el pasado lunes. Estuvimos en Cáritas Diocesana, en el Salón de Actos, con la Fundación Endesa, y clausuramos la sexta edición ya del curso de electricidad, en el que han recibido formación específica 12 jóvenes en esta materia. Estos 12 jóvenes tenían una carencia formativa, que al final es un pilar básico para el trampolín que puede ser el empleo.
Escuchamos porque tenemos a una
persona. Tenemos a José Luis Menéndez, responsable de ciclo combinado de Endesa Huelva.
La Fundación Endesa, a través de un convenio de colaboración con Cáritas, pues lo que trata de alguna forma es invertir en estos colectivos más desfavorecidos, en aquello que a nuestro entender es más importante, que es la formación. Y le damos formación en aquello que conocemos, en temas relacionados con nuestro negocio. Y de alguna forma el objetivo no es ni más ni menos que la inserción laboral de estas personas. Y es un curso que esta es la última, ha sido la sexta edición, que ya está muy consolidado y que se está consiguiendo un alto porcentaje de inserción laboral, que realmente es el objetivo de nuestro curso.
En definitiva, Peña, un aprendizaje de gran utilidad para todas estas personas, ¿no? Que encuentran de ahí de alguna manera un huequillo, ¿no? Una salida profesional.
Una salida profesional que al final les va a impulsar a llevar esa vida normalizada que todos desean.
Te esperamos también la semana que viene.
Aquí estaré.
Muy bien, pues quédate conmigo, Peña, de todas maneras, porque vamos a escuchar a Pablo Rasco, a ver qué tenemos los próximos días. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sara, pues sí, te comento cosillas, porque anunciamos que este fin de semana se celebrará una nueva tanda de cursillos prematrimoniales en el seminario. Son cursos de preparación al matrimonio para aquellas parejas que por incompatibilidad de horarios u otra razón justificada no pueden asistir a los programados en sus respectivas parroquias. Dará comienzo mañana sábado a las 10 de la mañana y concluirá el domingo a las 2 de la tarde. Recordamos también que el Secretariado Diocesano de Peregrinaciones ha programado para el próximo mes de octubre una peregrinación a Roma. Concretamente, la salida está prevista para el 22 de octubre y la llegada el día 26. El precio total por persona en habitación doble es de 835 euros. Para más información, recuerden diecesisdehuelva.es. Por otra parte, recordemos que tenemos un fin de semana grande en municipios como San Juan del Puerto, donde nuestro obispo José Vilaplana celebrará el domingo, día del patrón San Juan Bautista, la función principal. Eso será a las 11 de la mañana. Y por último, tal y como ha sido la tónica general de los últimos meses, a nuestro obispo le espera un ajetreado calendario de confirmaciones esta semana en las parroquias de Cortegana, el Monasterio, Santa Bárbara, Isla Cristina, Alájar, Aracena, San Bartolomé de la Torre y Rociana, las primeras de ellas esta misma tarde, como hemos dicho, en Cortegana y al Monasterio La Real.
Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Pablo Rasco, que ha estado en el control de este programa, que ahora ponemos el punto final. Les dejamos con Mediodía Cope y recuerden que tienen una nueva cita con la Iglesia. Iglesia de Huelva el próximo domingo a las 10:45 con mi compañero Héctor Sánchez. Hasta entonces, pásenlo bien y recuerden, también tenemos el último programa de la temporada el próximo viernes a la 1:33. No me falten.